El siguiente estudio bíblico está basado en el libro de Lucas, capítulo 4, versículos del 38 al 44, titulado Gran Poder, celebrado el 16 de febrero del 2012 por el predicador Carlos Treviño del grupo Mateo 5:14.
Estamos en el Evangelio de Lucas y en esta ocasión, en el capítulo 4, los últimos versículos del capítulo, que son del 38 al 44. La palabra de Dios, Lucas 4, 38 al 44, dice así: Entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga y entró en casa de Simón. La suegra de Simón tenía una gran fiebre y le rogaron por ella. E inclinándose hacia ella, reprendió a la fiebre. Y la fiebre la dejó y levantándose ella al instante, les servía. Al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades los traían a él. Y él, poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. También salían demonios de muchos, dando voces y diciendo, «Tú eres el Hijo de Dios». Pero él los reprendía y no les dejaba hablar, porque sabían que él era el Cristo. Cuando ya era de día, salió y se fue a un lugar desierto. Y la gente le buscaba, y llegando a donde estaba le detenían para que no se fuese de ellos. Pero él les dijo, es necesario también a otras ciudades que en otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Y predicaba en la sinagoga de ellos. Este estudio de este pasaje, del último pedazo del capítulo 4 de Lucas, lo he titulado Gran Poder. La semana pasada vimos cómo Jesús tenía autoridad sobre los demonios. Y ahora vamos a ver cómo Él se desplaya fuertemente con gran poder. Y aunque los cuatro evangelios tienen cada uno un propósito diferente, porque apunta a un grupo diferente de personas, siempre lo he mencionado, Mateo, a los judíos, diciendo que Jesús es el rey de los judíos. Marcos, un siervo que sencillamente vino a servir. Lucas apunta hacia el hombre en general, el hombre que necesita su encuentro con Dios. Y Juan habla de Cristo como Dios. Cuatro diferentes maneras de ver a Jesús, cuatro biografías que lo presentan para nuestro conocimiento de Jesús. Y a pesar de que los cuatro evangelios tienen diferentes enfoques, todos los evangelios presentan a Jesús hecho carne, Dios en la tierra. Juan 1:14 dice Juan 1:14, y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y los cuatro evangelios presentan lo esencial de la vida de Jesús, nacido de una virgen. Los cuatro lo presentan, llevado una vida sin pecado. Cristo nunca pecó, porque entonces Él necesitaría un Salvador Él mismo. Y pagando por el pecado de todos en la cruz del Calvario, con una resurrección 3 días después, conquistando la muerte misma. Entonces todos los evangelios presentan esta esencia importante de la vida de Jesús. Todos recalcan nuestra necesidad de arrepentimiento del pecado y poner nuestra fe en Cristo como el Salvador para tener la vida eterna. Lucas 19:10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Mateo 27:54. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente este era el Hijo de Dios. Los acontecimientos que específicamente narra Lucas, tan detallista que él es, poniendo el Evangelio que él escribe con gran detalle y con gran exactitud y precisión, no se describen para que tengamos los detalles históricos, los eventos históricos, como el propósito primordial, sino para probar con exactitud la realidad de que Cristo era el Mesías esperado. Ese es el propósito. Y los cuatro de alguna manera quieren pasar ese mensaje, pero ciertamente Lucas con mucha fuerza lo quiere dar para con nosotros. Lucas 24:27. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Dice el versículo, y luego él, ahí mismo en ese capítulo, el 44. Entonces, y les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Hacemos notar que cuando él habla de la ley de Moisés, son los cinco primeros capítulos de la Biblia, los profetas son todos los libros históricos del Antiguo Testamento, y los salmos en general son todos los libros poéticos del Antiguo Testamento. Entonces está hablando de todo el Antiguo Testamento. En esta sección específica, en donde estamos terminando el capítulo 4, parece que Lucas presenta diferentes sucesos de Jesús un poco al aventón, en donde no hay una liga entre uno y otro. Así parecería lo que acabamos de leer. Hay un evento, hay otro evento, pero ¿cuál es la conexión entre un evento y otro evento? Parece que son eventos separados, no teniendo ninguna relación uno con los otros. Pero en realidad sí están conectados, dado que los judíos pedían señales. Si tú eres el Cristo, pues dínoslo a través de las señales. Y Jesús da señales, sí las da. Cuando Él quiere y como Él quiere, pero da señales de gran poder. Realmente Cristo sí tenía todo el poder. Y los judíos estaban probando a Cristo constantemente con señales. Lucas 11:16. Otros, para tentarle, le pedían señal del cielo. Mateo 12:38. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Y ahí mismo en Mateo 16:1, Vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Primera de Corintios 1:22. Primera de Corintios 1:22, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Entonces, sí estaban constantemente diciéndole a Jesús, pues demuéstranos, pruébanos de que tú realmente eres quien tú dices que eres. Y aquí en este pasaje precisamente vamos a ver cómo Jesús saca señales muy claras, en donde Él muestra el poder que Él tiene sobre tres cosas. Aunque ya lo vimos la semana pasada, Él tenía gran autoridad sobre el demonio que estaba ahí molestando. En esta ocasión vamos a ver que tiene poder sobre el mundo natural, sobre el mundo sobrenatural y sobre las cosas eternas. Tres puntos vamos a ver en este pasaje del día de hoy con respecto a este Lucas 4, el último pasaje, el último pedazo de Lucas 4. Número uno, Jesús tiene poder sobre el mundo natural. Versículos 38 al 40. Entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga y entró en casa de Simón. La suegra de Simón tenía una gran fiebre y le rogaron por ella. E inclinándose hacia ella, reprendió a la fiebre y la fiebre la dejó y levantándose ella al instante le servía. Al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades los traían a él. Y él, poniendo las manos sobre ellos, sobre cada uno de ellos, los sanaba. Bueno, aquí vemos cómo Jesús quiere demostrar que los efectos devastadores de la caída del hombre por la desobediencia de Adán, esos efectos son universales y son sin excepción. Nos pasa a todos los hombres. El día que tú naciste, ese día firmaste. O firmaron por ti, eras un bebé, tu sentencia de muerte. Te vas a morir. Deformidad, enfermedad, debilidad, muerte, son la biografía del hombre. La biografía tuya y la biografía mía. Si Jesús realmente es el Salvador del mundo, Él tenía que mostrar su poder para revertir todos estos efectos de la caída, todas estas consecuencias terribles que estamos sufriendo todos los humanos. Y aquí se presenta con gran viveza una ilustración específica o ilustraciones específicas de cómo Él tiene poder sobre el mundo natural, y Él tiene poder sobre la enfermedad, Él tiene poder para sanar las dolencias de la humanidad. Dice aquí nuestro pasaje que entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga. ¿Te recuerdas la semana pasada que Él había entrado a la sinagoga y había predicado ahí en Capernaum? No era su ciudad. Él venía de Nazaret, Capernaum estaba por los alrededores y él ya vivía, o es su ciudad, es donde más tiempo pasó ahí en Capernaum. Él sale de la sinagoga sábado y entonces después del servicio que se daba ahí en la sinagoga, había una comida y entonces él va a la casa de Simón a comer con él, es invitado para comer ahí. Recordemos que esta es la segunda vez que él predica en la sinagoga de Capernaum. La primera vez no le fue muy bien porque lo quisieron despeñar. ¿Te acuerdas que lo llevaron a la cima de un monte y querían despeñarlo las personas que estaban escuchando, furiosas lo que él había estado predicando porque los atacó fuertemente? Y en esta segunda ocasión, pues tampoco le va muy bien. ¿Te acuerdas que él tuvo que reprender duramente a un demonio? Que un hombre con espíritu de demonio inmundo estaba clamando a gran voz. ¿Te acuerdas de eso la semana pasada? Pues esas son las experiencias que tenía Jesús. Había mucha hostilidad que él había recibido al ir a la sinagoga. Aquí se menciona a Simón. La primera vez que se menciona a Simón, Lucas, como buen historiador, debería haber puesto alguna anécdota, alguna ilustración de quién es este Simón. Porque aquí dice, entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga y entró en casa de Simón. Oye, espérate, estoy leyendo este libro y de repente me pones aquí a un individuo que se llama Simón. ¿Quién es Simón? Pero recordemos que Lucas está escribiendo ya este evangelio muchos años después, y Simón pues es uno de los líderes del cristianismo, y entonces no tiene necesariamente que dar toda una explicación de quién es Simón. En realidad, pues todo mundo sabe ya quién es Simón. Oficialmente, para este momento, Simón no es todavía discípulo de Jesús. Es sencillamente una persona que vive en Capernaum, tienen un negocito ahí entre los dos, su hermano Andrés y él, con unos socios que se llaman Juan y Jacobo, y los cuatro se dedican a la pesca, ahí en Capernaum. Y evidentemente, pues Simón va a la sinagoga los sábados, y él ha visto, él ha percibido lo que ha pasado cuando ha estado Jesús en la sinagoga en esas dos ocasiones. Inclusive si nos vamos al capítulo 5, aquí mismo en Lucas, en el versículo 10 es cuando Jesús ya entra de lleno a tomar a Simón como su discípulo. Dice aquí el versículo 10, bueno, desde el 9, porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y de Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Vámonos a Mateo capítulo 4, en el versículo 18, Mateo 4, 18, andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro, y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí vio otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, Juan su hermano, en la barca, con Zebedeo su padre, que remendaban las redes y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca, y a su padre le siguieron. Entonces, en este momento, en donde Simón invita a comer a su casa, a Jesús, en este pasaje del capítulo 4, todavía Simón no es necesariamente ya oficialmente un discípulo de Jesús. Nos vamos a Lucas, ahí en el capítulo 4, que es el pasaje que estamos estudiando en esta noche, ¿verdad? Y dice, entonces Jesús se levantó, salió de la sinagoga y entró en casa de Simón. Aquí en el capítulo 6, este mismo Lucas, en el versículo 13, una hoja después, Lucas 6, 13, y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, los cuales también los llamó apóstoles. A Simón, a quien también llamó Pedro. Recordemos que Jesús había conocido a Pedro como, bueno, en Juan, Andrés, su hermano, estaba muy impactado con Jesús siendo bautizado por Juan el Bautista, lo siguieron, hablaron con él, y entonces Andrés trae a su hermano Simón. Juan 1, versículo 38, déjame ver, Juan 1, versículo 38. Y volviéndose Jesús y viendo que les seguían, les dijo: ¿qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Él les dijo: venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba, y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora décima. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que había oído a Juan y había seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús. Y mirándole Jesús le dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás. Tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Y ahí también empieza el encuentro entre Jesús y este señor Simón. Yo creo que él se llamaba ya Simón Pedro, aquí lo dice, Simón Pedro, tenía dos nombres. Pero le decían Simón. No sé si tú sepas que, bueno, cuando tienes dos nombres, pues a veces te dicen de uno, unos amigos. Tengo uno de mis hijos que realmente nosotros aquí en la casa le decimos Caleb, y anda Caleb para acá y Caleb para allá. Caleb representando a este hombre del Antiguo Testamento, gran héroe de Dios. Pero ahí en el fútbol, si decimos Caleb, nadie entendería. Le dicen Douglas. Douglas para acá y Douglas para allá, con U, Douglas. Porque no dicen Douglas, dicen Douglas. Y entonces él, pues se llama, tiene los dos nombres, porque ciertamente así se llama él. Y aquí también, aquí se llama Simón, pero Jesús quiere enfatizar algo importante que va a pasar en la vida de Simón, que es que él va a ser una piedra en la edificación de la iglesia de Dios. Y Pedro quiere decir pequeña piedra, Petros, pequeña piedra. Una piedra más en el edificio que iba a construir Jesús de su iglesia. Aquí habla de Cefas. Bueno, Cefas es el arameo de Pedro. Y Pedro es el griego de Pedro. Digo, para que estés bien fincado en tus idiomas, ¿no? Y sepas que Cefas y Pedro es lo mismo. Vamos a Mateo 16, del 16 al 18. Mateo 16, 16 al 18, en donde... Dice, respondiendo Simón Pedro, dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, Petras, y sobre esta roca, Petra, edificaré mi iglesia. Son dos palabras diferentes, una piedrita y una roca. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Es Mateo 16, 18. Jesús es la roca en donde se edifica la iglesia. Él es Petra. Y Pedro va a ser uno de los peldaños, de las piedras que fortifican esa iglesia, Petros. Entonces Jesús está ya revelando que él va a ser, pues sí, alguien importante en la iglesia de Dios. Recordamos también, porque son muchos detalles, por eso necesitamos estudiar la Biblia, que aunque Pedro vivía en Capernaum, él no era de Capernaum. ¿De dónde era? Y bueno, ustedes estudiosos de la Biblia, pues ya lo saben, entonces mejor se los digo yo. Betsaida. Pedro era de Betsaida. Juan 1:44, te me adelantaste, pero una vez te dije el versículo. 1:44 de Juan. Juan 1:44. Dice así la palabra de Dios en el 1:44. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. ¿Cuál es la relación entre Andrés y Pedro? ¿Ya se me olvidó? Ah, eran hermanos, ¿ok? Muy, muy bien, exactamente, ¿sí? Muy bien. Bueno, pues decimos que Pedro había presenciado la intervención de Jesús allá en la sinagoga e invita a Jesús a comer. Vente, mira, vamos a tener carnitas y no sé qué comían allá en, en Capernaum, pero bueno, lo invita. Y invita realmente, bueno, era una comida más o menos en grande, Marcos 1.29, que nos da más detalles acerca de esa comida. Marcos 1.29, al salir de la sinagoga, es el mismo pasaje. Vinieron a casa de Simón y Andrés, con Jacobo y Juan. Ahí estaban todos los pescadores de Capernaum en esa comida. Y bueno, Jesús sabe que, porque él es omnisciente, ¿verdad? Él sabe por qué Pedro lo ha invitado a comer. Oye, si eres tan bueno y hablas muy bien ahí en la sinagoga y sacas demonios y no sé qué, yo tengo un problemita o un problemota, que es que mi suegra está muy enferma y quiero que le eches la mano. Y lo vemos otra vez ahí en nuestro pasaje, en Lucas 4, dice la palabra de Dios, versículo 38, la suegra de Simón tenía una gran fiebre, mega, así como mega comercial, ¿no? ¿Has ido a la mega? La palabra mega quiere decir grande, ¿no? Una gran fiebre. Y bueno, Lucas era médico, él entendía estos conceptos, la cosa estaba grave. Marcos lo menciona, si tú te vas al pasaje de Marcos, ahí en el capítulo 1, versículo 29 y 30, no dice gran fiebre, nomás dice fiebre. Pero Lucas, siendo médico, sí lo da con mucho más detalle. Y le rogaron por ella, dice la palabra de Dios. Y aquí vemos el gran poder de Jesús sobre las cosas naturales. Porque él dice aquí en el versículo, e inclinándose sobre ella, reprendió a la fiebre. La palabra reprender se usa más bien para con personas, pero él tenía ese poder de reprender aún a las cosas inanimadas. Allá en Mateo 8, vemos cómo él reprende el viento. Vamos a leerlo, Mateo 8, 26. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo gran bonanza. Y los hombres se maravillaron, diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Así que en Lucas, él hace lo mismo, utilizando Lucas la misma palabra de reprender. Él reprende la gran fiebre que tiene la suegra de Pedro. Hacemos notar que, bueno, Pedro era casado. La suegra vivía, para bien o para mal, vivía en la casa ahí de Pedro, ¿no? Y entonces estaba muy enferma, trae a Jesús, y Jesús tiene compasión de la situación y él quiere mostrar el gran poder que él tiene sobre las cosas naturales. Inclinándose hacia ella, reprendió a la fiebre y la fiebre le dejó. Hay un detalle que podemos ver en Marcos que no está en Lucas. Es un énfasis diferente. Sí, aquí en Lucas 1.30, y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre. Y enseguida le hablaron de ella. Entonces él se acercó, fíjate, y la tomó de la mano y la levantó. Un acto de gran compasión, un acto de mucho cuidado, de poner atención a la gravedad del asunto y a meterse en el problema él mismo para ayudar en ese aspecto, pero no era para ayudar, era para sanarla completamente. E inmediatamente le dejó la fiebre y ella les servía. Quiero decirte que Jesús sana cuando Él quiere, como Él quiere, inclusive en estos tiempos lo puede hacer milagrosamente, lo ha hecho, o utilizando a la ciencia, a las medicinas y a las cuestiones médicas. Sin embargo, hay muchos que dicen tener ese don de la sanidad, lo cual no es cierto, porque la Biblia no lo avala. Imagínate si yo tuviera el don de la sanidad. Si yo tuviera el don de la sanidad, no habría ningún enfermo en la tierra, pues yo puedo con cualquiera, ¿no? Y yo cobraría nada más un peso. Entonces imagínate cuántos millones de millones con la gran poder que yo tuviera. Y sí hay muchos charlatanes por ahí que dicen tener el don de la sanidad. Pero hay 6 características muy importantes para el don de la sanidad que Jesús las tiene. Y vamos rápidamente a verlas para que tú entiendas que el don de la sanidad en estos tiempos no existe. Y lo vamos a poner rapidito para que tú nomás los apuntes y digas, ¡ajá!, el don de la sanidad. 1, Jesús sana con su palabra o con su tacto. No necesita muchos instrumentos médicos ni muchísima deliberación, sencillamente con su palabra, con su tacto, lo hace constantemente. Mateo 8:13, por ejemplo. Mateo 8:13. Dice Mateo 8:13, entonces Jesús dijo al centurión, ve, y como has creído, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora, inclusive con control remoto, en este caso, ¿no? Sencillamente dijo, que se haga, y tú cuando llegues allá, tú vas a ver que ya tu siervo está curado. 2, o B, la sanidad de Jesús es instantánea. No creas tú que toma tiempo, te vas a tomar estas pastillas, tú tienes que orar mucho, ora, y tal vez a lo mejor vas a ver que Dios te... No, ¿verdad? No es así, Él lo hace instantáneamente, como lo vemos en este caso. Instantáneamente, dice la palabra de Dios, la fiebre le fue quitada. 3, la sanidad de Jesús es total. No creas tú que hay secuencias todavía, bueno, te voy a quitar esto, pero todavía vas a tener algunos efectos secundarios y no sé qué, nada de eso. Era total, era absoluta, ya no había más enfermedad. Dice la palabra de Dios en este mensaje, en este pasaje, que la suegra de Pedro le servía. ¿Sabes cómo la fiebre te tumba, te tira sin energía, verdad? Ella no. Se acabó la fiebre, se levantó y ya estaba sirviendo y ayudando en la comida, no sé qué, los frijoles, que no se quemen, no sé cuánto. Y ella estaba muy activa. ¿Por qué? Porque la curación era total. Versículo y el siguiente, D, es que la sanidad es para todos los que llegaban a Jesús. Aquí a veces los grandes sanadores, bueno, sanan a uno con quien ya se pusieron de acuerdo, tú llegas ahí medio así y yo te sano, ¿y cuánto? No, porque no puedo con todos, ¿no? No, Jesús sí podía con todos y Él sanaba a todos los que venían a Él. Inclusive, la mayoría de ellos, no creyentes, no creían en Jesús. Iban para obtener de Jesús, pero no necesariamente para creer en Él. Mateo 4:24, por ejemplo, Mateo 4:24, dice, y se difundía su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. ¿Sí? Y otra cosa muy importante, quizá la quinta, o la que es de, no, que era curación orgánica. No creas tú que eran curaciones así medias intangibles. Ay, tengo un dolor en la espalda y yo te sano y ya está muy bien, ¿no? No, eran cosas graves en donde orgánicamente los órganos estaban mal. Lepra, ciegos, cojos, realmente cosas muy visibles que Él curaba instantáneamente, totalmente, y a todos los que venían con todas estas dolencias. Por ejemplo, Mateo 4:23, ahí en este mismo pasaje que acabamos de decir, recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el Evangelio del Reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y yo creo que lo más importante es que sanaba inclusive a los muertos. Eso sí ya está más fuerte, ¿verdad? Él resucitaba a los muertos. Esa podría ser, sí, la 6, sí, claro, F, la 6. Sanidad de los muertos. O la quinta, ¿vio? No sé, ya me hice bolas. Son 6. Tú vas en la quinta, bueno, pues te las repito todas para que tú las apuntes, que son... con su palabra, instantáneo, totalmente, a todos, curación orgánica y aún a los muertos mismos. Y fíjate que en las 3 veces que Jesús levanta a alguien de los muertos, los 3 están bien muertos. No así como que, bueno, quién sabe, deja bueno, un truco, todavía no se moría y entonces, no, Señor. Inclusive, uno, pues ya lo van a enterrar, ¿no? Otro es la hija de Jairo, en donde ella le dice, pues ya no molestes al maestro, ya se murió, y él va y la resucita, y el más impactante es Lázaro, que llevaba 4 días en la tumba, y le dice, Lázaro, sal fuera, y Lázaro es resucitado. Y bueno, quizá una cosa más podemos decir, la ponemos 7, o no, ponlo como quieras, sus sanidades eran públicas. No creas tú que era ya en privado para que... No, él lo hacía abiertamente para que todos vieran el poder de Jesús sobre estas dolencias terribles de la humanidad. Él haría lo mismo para con los apóstoles. Él le daría a los apóstoles la misma condición, comisión, para que ellos llevaran también señales y prodigios entre el pueblo y sellaran así su apostolado. Los apóstoles, Lucas 9:1, por ejemplo. Lucas, capítulo 9, versículo 1. Habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Sí. Y bueno, no solamente los discípulos, Bernabé, por ejemplo, o Felipe, o Esteban, también esos grandes hombres del primer siglo, era importante que tuvieran estas señales. Por ejemplo, Bernabé, Hechos 15:12. Entonces toda la multitud calló y oyeron a Bernabé y a Pablo que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Esteban, Hechos 6:8. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Pedro mismo, ¿te acuerdas que él resucita muertos? Hechos 9, versículo 40, entonces sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo dijo, Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro se incorporó. Y él dándole la mano la levantó, entonces llamando a los santos y a las viudas la presentó viva. Pedro haciendo eso, Pablo también, aquí en el capítulo 20 de Hechos, en el versículo 9, Hechos 20:9, un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él y abrazándole dijo, no os alarméis, pues está vivo. Dios hizo estas cosas, Jesús tenía ese poder de sanidad, Jesús las pasa a los apóstoles. ¿Por qué? ¿Por qué fue que los apóstoles tuvieron este poder? Bueno, porque al principio del cristianismo era importante que estas señales fueran parte de la extensión del cristianismo para que se extendiera rápidamente. Esto vendría a su fin, pero al principio así es. No sé si te has fijado, ¿no viste la película de Bambi? En donde está este pequeño venadito, ¿verdad?, con su mami y no sé cuánto, y este venadito tiene unas manchas, ¿verdad? Y la mamá no tiene manchas. ¿Por qué la mamá no tiene manchas? Porque para el pequeño, bueno, pues las manchas son importantes, poder protegerse contra los enemigos, ¿verdad?, y poder ocultarse, ¿no? Pero después ya se le quitan esas manchas, y así también al cristianismo. Al principio era importante tener estas señales y prodigios que hacían los apóstoles y otros cristianos fuertes de la iglesia de Cristo. Pero esto empieza a ceder, esto empieza a apagarse. ¿Te acuerdas que cuando Pedro da su primera prédica, pues todo mundo le hace caso, todo mundo le escucha, a pesar de que eran diferentes idiomas, ¿verdad? Pero después, con el tiempo, eso también, las lenguas se acaban y ya no hay estas cosas, porque empieza a entrar la palabra de Dios, que es más importante que todos los milagros, y entonces es la mejor señal del cambio en las personas. Entonces el mismo Pablo, pues ya no, más adelante, ya no puede tan fácilmente ayudar a otros a que estos se sanen. Por ejemplo, Timoteo, primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 23. Primera de Timoteo, 5, 23. Ya no bebas agua, sino usa un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Bueno, Pablo no podía curar a Timoteo. Y entonces le dice, pues échate una copita, ¿no? No es que el vino no era el igual que hoy, sino que el agua era tan contaminada que al agua le ponían un poco de vino, que el vino fermentado hace que las bacterias se mueran. Y entonces era una prevención de poderse contaminar, poderse enfermar. Pero Pablo le dice, pues mira, haz eso porque yo no te puedo necesariamente curar. O Trófimo, otro de los ayudantes de Pablo, ahí en segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 20. Erasto se quedó en Corinto y a Trófimo dejé en Mileto enfermo. Dice la carta de Pablo. Entonces no te vayas con la finta por si tienes alguna dolencia y dices, voy a ir con este sanador, es un predicador muy fuerte, y entonces él avienta agua bendita o quién sabe qué hace y él cura a las personas. Eso no es cierto. Ya no hay lenguas, ya no hay sanidades, porque todo eso acabó en el primer siglo. Y además, pues no se necesita, tenemos ahora algo mucho más fuerte, mucho más importante, que es la sanidad del alma, que hemos experimentado y que ella misma es la más grande señal de cómo trabaja el cristianismo, ¿cierto? Pero Jesús sí lo usaba mucho, él era el gran sanador, él tenía que expresar todo este poder para decirle a la gente, yo soy el Cristo. Y regresando a nuestro pasaje, aquí en Lucas, en el capítulo 4, dice el siguiente versículo, para que veamos la exactitud de la palabra de Dios, dice el versículo 40, al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades los traían a él, y él, poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. Fíjate qué buen detalle, qué importante detalle dice aquí, al ponerse el sol. ¿Por qué? ¿Por qué dice eso? Porque era el día de reposo. Y entonces todos los que querían traer enfermos a Jesús, pues no los podían traer, porque el día de reposo era un día que no se podía hacer eso. Entonces esperan hasta las 6 de la tarde, al ponerse el sol, y olvídate, y había una multitud inmensa allá afuera de la casa de Simón, Y Simón dijo: señores, a ustedes no los invité a comer. No importa, no venimos a comer. Venimos a que nos ayudes con nuestros enfermos. Y Jesús sale y Jesús los manda a volar a todos, ¿no? Dice: no, señores, estoy muy cansado, ¿qué les pasa? No, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que Él, con gran compasión, poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. Jesús, el gran sanador. Jesús, el que tiene todo el poder sobre los demonios. Jesús, el que tiene todo el poder sobre el mundo natural. Qué gran esperanza para nosotros. Qué fuerte tengo yo, poderoso fortificación tengo yo en Jesús. Que ciertamente llegará el día en que tendremos enfermedad y podré recurrir a Jesús para que Él me dé consuelo, para que Él me dé sanidad, principalmente del alma. Y si Él quiere que prevalezca la enfermedad que tengo, pues no importa, porque Él estará a mi lado, aún si llegase a tener muerte por causa de esa enfermedad. Gran poder que quiere Él, que sepamos nosotros que Él tiene. Ese es Jesús, el dueño del universo, el creador de todas las cosas. Pero número dos, tiene también poder sobre el mundo sobrenatural. Ya lo vimos la semana pasada, cómo el demonio, ¿verdad?, no puede con Jesús. Y aquí nuevamente lo quiere expresar, porque había muchos endemoniados, muchas personas que tenían muchos problemas mentales. Dice el versículo 41, también salían demonios de muchos, dando voces y diciendo: tú eres el Hijo de Dios. ¿Te acuerdas del versículo 34, aquí mismo, en la semana pasada? Este demonio que estaba ahí: déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco quién eres, el santo de Dios. Los demonios, que realmente son seres horribles, que han causado que el mundo esté como está, se cuadran ante la autoridad y el poder de la segunda persona de la Trinidad. Jesús puede totalmente con ellos. Y por eso nosotros tenemos la absoluta confianza de que Satanás y sus huestes no nos pueden hacer nada. Que bien quisieran. ¿Por qué? Dice Primera de Juan, capítulo 4, versículo 4, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Nosotros con gran fuerza podemos decir: retírate, Satanás. Tú no puedes conmigo, yo tengo a Cristo habitando en mi corazón. Jesús tiene gran poder sobre los demonios. Inclusive en este versículo 41 dice aquí: pero Él los reprendía y no les dejaba hablar, porque sabían que Él era el Cristo. Él les da órdenes de que se callen. Ahora, ¿por qué los calla? Porque, bueno, ya le estaban echando a Jesús de que Él era parte de los demonios. Él hace milagros por los demonios. Él es uno de ellos. Y si entonces los demonios también hablan y dicen cosas, pues causaría más problemas, ¿no? Y entonces dice Jesús: cállense. Y dice la palabra de Dios que los desobedientes demonios, ¿sabes qué? Obedecen a Jesús. Así que qué gran confianza tenemos nosotros para con Cristo, ¿sí? Santiago 2:19. Santiago capítulo 2, versículo 19. Santiago 2:19, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiembla. Apunta por ahí para que sepas, si no es que no lo sabes, los demonios no son ateos. Bien que saben de Dios, ¿eh? Ellos saben lo que les espera y dice la palabra que tiemblan. A veces ellos saben y creen más que nosotros, porque nosotros hacemos tantas tonterías y no creemos tanto en Jesús, ¿verdad? Y los demonios bien que saben. Ellos sí creen, porque saben quién es Jesús y qué les espera. ¿Has venido para destruirnos? Dijeron ahí en el pasaje, ¿verdad? Ya sabemos que nos vas a destruir. ¿Será en este tiempo ya? ¿A poco tan pronto? Danos chance. ¿Sí? Pero sí le tienen mucho miedo a Jesús. Entonces vemos cómo Jesús tiene poder sobre el mundo natural, tiene poder sobre el mundo sobrenatural, que es todavía más terrible. Parece que no es tan importante, es muy intangible para nosotros, no lo vemos, pero aquí está lleno de ángeles y demonios peleando las grandes batallas espirituales. Y Jesús tiene poder sobre todo ello. Pero número tres, Jesús tiene poder sobre las cosas eternas. Sobre poder sobre las cosas eternas. Él tiene la visión eterna. Él sanaba a las personas, pero él sabía que estas personas finalmente se iban a volver a enfermar. Y es más, a morirse. Por lo tanto, no era tan importante. Bueno, sí hago eso, pero en unos años te vas a volver a enfermar, te vas a morir. Pero lo más importante es que yo tengo poder sobre las cosas eternas, las cosas que sí prevalecen por los siglos de los siglos. Amén. Ayer estaba yo escuchando un himno que me gusta mucho, que lo tenemos en nuestros discos, que me gusta escucharlo frecuentemente. Se llama Amor de Dios. Todos los reinos, por grande que sea, se acabarán en su maldad y perversión. Finalmente todo se acaba. Pero el amor de Dios, ese prevalece, y prevalece para siempre. Entonces las cosas eternas, en los versículos 42 y 44 de nuestro pasaje, en donde dice la palabra de Dios, Lucas 4, 42 al 44. Cuando ya era de día, salió y se fue a un lugar desierto. Bueno, era domingo entonces, ¿no? Dice que se fue a un lugar desierto. ¿Qué es lo que él hacía temprano en la mañana en un lugar desierto? ¿Qué crees tú que hacía Jesús? Dice la palabra de Dios, Marcos 1:35, que él se levantaba muy temprano en la mañana y pasaba tiempo con su Padre, para que nosotros también hagamos lo mismo. La gente le buscaba y llegando a donde él estaba le detenían para que no se fuera de ellos. Pero él les dijo, es necesario que también a otras ciudades anuncie el Evangelio de Dios, porque para esto he venido. El punto principal de Cristo, el punto principal de los cristianos que tienen a Cristo, es anunciar el Evangelio a otros, porque ya nos vamos. Y queremos que los demás, así como nosotros, tengan certeza de a dónde van a ir. Jesús ofrece pasaportes gratis para aquella ciudadanía importante, para aquel país maravilloso que se llama el cielo, en donde Él quiere que cualquiera agarre su pasaporte y lo tenga para nuestra partida. No sé si te ha tocado que ya te vas de viaje y entonces estás así, que, déjame ver qué voy a llevar. No, eso no lo llevo. ¿Dónde está la maleta que vamos a llevar? No sé qué. ¡Ah! El pasaporte. Que no se nos olvide el pasaporte, porque sin pasaporte no salimos. ¿No te ha tocado que llegas al aeropuerto y aquí te llevas con la lana y los boletos? Señor, no me interesa eso. Su pasaporte, por favor. Mi pasaporte, déjeme ver, sí, aquí lo traigo, ¿verdad? Si no, usted no se sube. Y así también con Dios. Necesitamos tener nuestro pasaporte al día, listo, siempre viendo la fecha de caducidad, muy importante. ¿No te ha tocado? Mandamos de este grupo a una persona a Costa Rica, y llegó a Costa Rica, no la dejaron entrar. Porque su pasaporte no estaba caducado, pero ahí tienen la regla de que tiene que tener mínimo 6 meses de vigencia, y la regresaron a México. Afortunadamente, el pasaporte que yo tengo, no es el tuyo, el pasaporte que yo tengo no es de 10 años. Mi pasaporte celestial no caduca. Fíjate nada más, qué maravilloso. Entonces yo sé que cuando yo llegue al cielo y me vea el vista aduanal ahí, a ver su pasaporte, señor, que el vista se llama Jesús. Y entonces yo le voy a enseñar mi pasaporte, él no tiene que ver la fecha de caducidad. Porque no tiene. Ahí donde dice fecha de caducidad, dice para siempre. ¡Wow! Aquí hay que cambiarlo cada no sé qué tantos años y cuesta y no sé qué. No, señor. Los pasaportes de Cristo son muy diferentes. Filipenses capítulo 3, versículo 19. Filipenses 3, 19. Filipenses 3, 19. Más nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Qué bonito, ¿verdad? Qué espectacular, qué gran esperanza tenemos nosotros de tener ya nuestro pasaporte. Pero necesitamos sacar pasaportes, no sé cuántos tengas tú, un chorro así grande, ¿verdad? Y te vayas. ¿Quién quiere pasaporte? Se regalan pasaportes al cielo. Condiciones, humillarte ante Dios y hacerlo tu Salvador y dueño. Y es una cualidad muy buena, maravillosa, sobre los pasaportes terrenales. No se pierde. Y yo, los pasaportes que tenemos aquí, imagínate, cinco niños, ¿qué? ¿Verdad? Es un lío ahí. ¿Dónde es el pasaporte? ¿Por qué nomás hay tanto? No. Entonces es un lío. Inclusive una vez los perdimos todos, ¿verdad, Carita? Perdimos los pasaportes rusos que teníamos de los niños y ya no nos quisieron renovar. Dijeron que teníamos que ir a Moscú. Y bueno, la verdad, estaba un poquito difícil ir otra vez hasta allá. Pero este pasaporte no se pierde. ¿Sabes por qué? Porque ya está con un chip aquí adentro. ¿Te ha tocado que ya ponen chips en las muelas así? ¿Sabes? Ya sí. Entonces ya tengo el chip aquí y no se va a perder nunca. No tengo la preocupación de que ya me voy a morir y ¿dónde está el pasaporte? Y ay, estaba por aquí, no me puedo ni levantar con la fiebre que tengo. No, señor. Ya lo tenemos. Tampoco tengo que esperar a la persona que venga y ore por mí, y quién sabe qué, y me dé aceitito, no sé qué cosas. No, no necesito nada de eso. Yo tengo mi pasaporte vigente, mi pasaporte al día, listo para partir, porque Jesús tiene poder sobre el eterno. Yo te daré la corona de la vida, dice Jesús. Séme fiel hasta la muerte, que yo te daré la corona de la vida. Apocalipsis 2:10, versículo, el último pedacito, ¿no? Fíjate qué irónico. Séme fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. ¿Sí? Todo maravillosamente planeado por Dios para que yo pueda pasar con Él toda la eternidad. ¿Por qué? Porque Él tiene poder sobre lo eterno. Él hace que las puertas del cielo se abran. Imagínate que llegues al cielo y tú dices, bueno, ¿y esto qué? ¿Cómo se abre? Yo ni llave tengo aquí, ni cerradura. ¡Ay, estas puertas gigantescas! No sé, de 80 metros, yo no sé, ¿qué? Y de repente así, se abren solas, ¿verdad? Porque ellos detectan con anterioridad el chip, ¿verdad? Entonces, te ven venir y se abren solas las puertas. ¡Wow! No, todo planeado por Jesús, la vida eterna. Yo realmente me duele mucho ver a muchas personas que están tratando de quizá tal vez, a lo mejor pueda ser, que lleguen al cielo, porque pues están rezando y haciendo mil obras y haciendo no sé qué tantas cosas para que, ¡ay! Mínimo de purgatorio, ¿no? Y yo no. Yo tengo la absoluta certeza de que mi pasaporte está vigente, válido, listo para partir. ¿Lo tienes tú? ¿Tienes esa certeza? ¿Puedes tú proyectar esa certeza ante los hacia los demás y decirles, tú necesitas ese pasaporte? Mira, déjame decirte lo que dice Jesús. Mira, Jesús tiene poder sobre lo eterno. Así como lo natural, a lo mejor Él te puede quitar el cáncer. pero es muy poquito. Y esta niña se llama Joni, ya de tener unos 50 años ahora. Yo la conocí, no a ella, sino su historia, cuando vine a Cristo. Tenía poco tiempo de que le había pasado esto. Era una niña de 17 años de edad, bonita, guapa, esto, lo otro, llena de vida, ¿verdad? Medio cristiana y que iba, leía la Biblia una vez al mes, algo así, ¿verdad? Y entonces ella, muy deportista, y entonces ella va y no sé si fue en el mar o en una alberca, y nomás echó un clavado y se pegó en el fondo del mar, de cierta manera que se quedó paralítica para el resto de sus días. La sacaron de ahí, no sé cuánto, ¿verdad? Ella no puede mover más que la cabeza, la pura cabeza, no puede mover nada del cuerpo, es, ¿cómo se dice? Cuadraplégica, exactamente, ¿sí? Y bueno, durante 2 años estuvo luchando por la vida y la muerte en los hospitales y no sé qué, y por qué Dios, cómo yo, esto, lo otro, no sé cuánto. Y fue una persona a verla constantemente para decirle lo que Dios quería para ella. Y empezó a tener una fe muy fuerte. Y bueno, hoy en día es una gran, gran cristiana que predica por todos lados y tiene inclusive una serie de hospitales para esta clase de enfermedad, ¿no? Y ella dice, Dios podría, pero sencillo, hacer que yo tuviera sanidad y que yo pudiera caminar por esta tierra. Pero es tan pequeño. Yo tengo algo más grande. Yo voy a caminar con Jesús por el resto de la eternidad. Y eso es lo importante. Poder sobre lo eterno. Bueno, pues le damos muchas gracias a Dios por tener esto, pero no te duermas en tus laureles, sal allá afuera y dile a las personas, a los tuyos, que ellos también pueden tener lo mismo, porque de otra manera no entrarán al cielo, no tendrán pasaporte. Vamos a orar. Señor, te damos gracias. Te damos gracias por el gran regalo otorgado, que con tu poder has hecho que así sea, que el cielo esté totalmente abierto a pesar de ser grandes pecadores, de no merecer ni siquiera que nos oigas, mucho menos que nos otorgues esta gran salvación. Dios, que seamos embajadores tuyos, pescadores de hombres, que vayamos y proclamemos la realidad de la vida eterna a otros. Danos oportunidad de hacer esto con las personas, de una manera natural, de una manera sencilla, de una manera de gran atractivo, cuando allá afuera se están suicidando a gotas. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.